comunicación. Con Carlos Ferragut.
Ocho y tres minutos de la noche, martes 21 de enero. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a este programa llamado En Comunicación, un espacio en el que, como cada martes, estaremos hasta las 9 de la noche hablando sobre temas siempre relacionados con el mundo del marketing, la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Y estamos como cada semana aquí, en esta nuestra querida casa, en 99.9 Valencia Radio, una emisora y un programa que siempre pueden escuchar en directo, bien a través del dial 99.9 de la frecuencia modulada, así como a través de la página web www.999valenciaradio.es y también en la aplicación para iOS y Android 999 Valencia Radio. Y esta semana, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Pues vamos a comenzar charlando con una nueva empresa centenaria. Ya saben ustedes que en esta temporada queremos conocer más de cerca a aquellas empresas de toda España y de todos los sectores que ya hayan cumplido más de 100 años, porque siempre yo creo que sacamos valores y consecuencias muy positivas de toda esta evolución. Y como les decía, hoy concretamente vamos a charlar con la empresa Jabones Beltrán a través de su directora comercial y de marketing, Mara Beltrán, que es una empresa castellonense que ya ha cumplido 104 años. En la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas estaremos con Mar Domínguez, CEO de Blue Ace, y con Matt Fuentes, CEO de Zicofy. En Comunicación 5.0, Amalia López va a tratar el tema estrella de esta semana dentro de lo que es el ámbito internacional, como todos los propietarios de las principales redes sociales en Estados Unidos están moviéndose ahora con el nuevo nombramiento de Trump. Y finalizaremos el programa también con nuestro querido compañero Fran Ramos, que nos va a hablar del poder que tienen las marcas mientras soñamos, de las campañas publicitarias del 2024 más recomendadas por los marketeros, según el último estudio de Scopen, y de cuáles son los tres perfiles más destacados de los consumidores seniors. Con todo ello, esperamos que el programa sea de su agrado. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos una semana más y bienvenidos.
La entrevista de la semana.
Pues arrancamos el programa y ya tenemos al otro lado del teléfono a Mara Beltrán, directora comercial y de marketing de Jabones Beltrán. Mara, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Encantado de que estés hoy aquí con nosotros en nuestro espacio. Encantados de tener una empresa más, una empresa centenaria aquí en nuestro programa, y si encima es de la terreta, en este caso de Castellón, pues mucho, mucho
igualmente, Carlos, mejor. Muchas gracias.
Bueno, Mara, pues como decía en la presentación, en esta temporada queremos conocer empresas que ya hayan cumplido más de 100 años, porque, bueno, tal y como están hoy en día los tiempos, mantenerse y seguir avanzando de la forma que ahora conoceremos en vuestro caso es algo de lo que seguro que hay mucho que aprender, pero si te parece vamos a hablar un poquito de lo que es vuestro sector en general, porque bueno, lo primero por lo que te quiero preguntar es cómo ha evolucionado el sector concreto de los jabones y de los productos de limpieza desde que en vuestro caso comenzó la actividad hace ya más de 104 años. ¿Cuáles son los principales pasos que tú crees que ha dado este sector en este tiempo?
Bueno, pues la verdad es que han habido muchos cambios, mucha evolución y sigue habiéndola. Pues bueno, de cuando la década de los años 20, que es cuando nuestra empresa surgió oficialmente, porque bueno, tenemos documentación que ya en el 1908 ya estábamos produciendo jabón como actividad paralela. Sí. Pero vamos, desde la década de los 20, como año, década oficial de comienzo de la actividad, solo en la provincia de Castellón habían 20 fábricas más de jabón, y en todo el territorio nacional, pues centenares. Era un producto básico de primera necesidad, muy utilizado, el jabón en pastilla y también ya en formato jabón blando, más crema. Y bueno, fue un bien de primera necesidad y lo sigue siendo, con lo cual durante los años pues el mercado, la demanda, no ha hecho más que crecer e ir adaptándose pues a lo que en todos estos años ha ido llegando. Pues como hitos más destacados, pues por la década de los 50, la aparición de las primeras lavadoras. Ahí, claro, cambió mucho lo que era el formato del jabón y la composición. Estamos hablando de que el producto estrella básico era la pastilla de jabón para lavar a mano, y con la lavadora, pues claro, se tuvo que buscar nuevas fórmulas que vinieron, pues muchas de ellas, de un poco de importación así americana, junto con las también muchas de las lavadoras, en la que empezaron a aparecer pues también nuevos ingredientes, nuevas formulaciones ya de los detergentes, ¿vale? Productos con unos ingredientes de origen más sintético, supuestamente más potentes a la hora de la efectividad y aptos para usar en lavadora, y también más económicos por la propia materia prima, a diferencia de los jabones que se utilizan más se fabrican más con aceites y grasas. Entonces, a partir de ahí, pues ya sí que fue viniendo también una evolución de formatos, pues líquidos, hasta el día de hoy, que también, pues como podemos ver, la demanda, o sea, la oferta no cesa de innovar en nuevos formatos de lo que es el producto, también ya sólidos y nuevas, sobre todo, formulaciones, que es donde veo que también está más el reto, en que, además de la eficacia, un poco se tiende a buscar también unas formulaciones más respetuosas. Y un poco esa es la tendencia por la que...
Así es. Y Mara, en vuestro caso estamos hablando de jabones de uso doméstico, también de higiene personal.
¿Cuál es? Correcto, los dos. La empresa dos, ¿no? Empezó pues fabricando el jabón en pastilla, que pues se gastaba para todo. Era un jabón hechos con grasas, otros con, teníamos pues diferentes calidades, digamos, categorías. Otro jabón solo hecho con aceite de coco, para prendas más delicadas. Entonces, eran unos jabones que se utilizaba para todo, para lavar y para la higiene corporal perfectamente. Pero claro, ya en estas últimas décadas, con todas pues los registros y las normativas, la forma de producir un jabón de limpieza a uno cosmético pues también cambió, y sí que se fueron un poco adaptando, se adaptaron las producciones a estas especificaciones. Y también las formulaciones, porque es verdad que también el jabón cosmético pues con el tiempo se fue haciendo más fino, por así decir, ¿no? Más pues con unos ingredientes activos específicos, el tema de los perfumes, los tamaños pues también iban cambiando. Entonces nosotros pues mantuvimos esas dos categorías, del jabón de limpieza para la ropa, la pastilla de toda la vida, que fuimos también en esta, digamos, historia que he comentado de cambios, pues nosotros nos fuimos también adaptando a todos esos cambios que vinieron, pero eso sí, con una particularidad que creo que, bueno, pues es un punto importante del por qué hoy estamos todavía aquí haciendo jabones, y es que en su día, en vez de cambiarnos a lo que son las fórmulas de detergencia, sí, nos mantuvimos con las fórmulas del jabón tradicional, o sea, esa base hecha con aceite grasa, con la saponificación, la reacción química, que hace ese producto limpiador como más natural, ¿vale? Más tradicional. Entonces, lo que hicimos fue adaptarlo para su uso en lavadora, pues con las escamas, luego las escamas molidas, un jabón en polvo y posteriormente con un jabón líquido, pero que mantienen como base ese jabón tradicional.
Lo que pasa es que vosotros estáis trabajando, como bien dices, de una forma tradicional, de una forma más artesana, pero estáis en un sector dominado por lo general por grandes multinacionales, ¿no? ¿Cómo se pelea en este campo, diferenciándose principalmente en qué puntos?
Claro, pues nuestra diferenciación, como comentaba, siempre ha sido este punto de mantener este producto más tradicional, que lo que se hizo hace un par de décadas, empezamos ya a hacer, fue a decir, bueno, pues vamos esta particularidad, vamos a ver dónde, quién está buscando este producto, quién es quien prefiere pagar un poquito más por un producto con unos ingredientes más naturales, de más calidad, y entonces poco a poco nos llevó nuestra, digamos, la propia trayectoria y historia de la empresa, nos llevó a ir hacia pues ese nicho de mercado de los consumidores que buscan productos más naturales, ¿vale? Entonces lo que empezamos fue a certificar nuestros productos con sellos de producto ecológico. De sí. hecho, con la marca BioBel en 2011 fuimos la primera empresa española en producir detergentes y limpieza con certificación ecológica en España. Y es ahí donde nos hemos, en estas dos últimas décadas, especializado mucho en lo que es la limpieza ecológica para ropa, para hogar, en cosmética lo mismo, también con claro. certificación. Y aquí, aunque la competencia es menos agresiva, menos grande, como comentabas, en el sector de limpieza convencional, pues bueno, es un sector que la verdad es que también está creciendo mucho, un subsector que está creciendo mucho, también cada vez van habiendo más marcas. Siempre han habido marcas europeas que se comercializaban aquí en el comercio especializado, pero cada vez, pues por suerte para el planeta y para el consumidor, ya este tipo de productos se ofrecen en más puntos de venta, no solo tan en los especializados, con lo cual se está abriendo mucho el mercado, hay cada vez más marcas y la oferta se está ampliando. Pero sí, digamos que nosotros estamos un poco todavía en ese nicho de mercado.
Esto significa que a lo mejor os interesa esa especialización hacia un sector, hacia un target más premium o incluso de lujo.
Sí, a ver, realmente nuestra motivación también como empresa, ¿vale? Por un poco los nuestro código ético y un poco nuestra misión es pues eso, ofrecer soluciones de limpieza respetuosas con el medio ambiente, la salud. Entonces, realmente ese es nuestro target principal. Lógicamente, pues el producto, el coste es un poquito más elevado que los convencionales, tampoco tanto, si a veces comparas según qué marcas y tal, y además, pues bueno. Entonces, sí, es verdad que a lo mejor hay consumidores nuestros que pues el tema medioambiental ni les va ni les viene, pero lo que buscan es calidad, pues claro. un producto premium, pues el acabado de cómo les queda la ropa o tal. Y sí, es un posible cliente. Igualmente, por ejemplo, la gente con alergias, sensibilidad química, problemas de piel, sí. esta gente también por necesidad cada vez necesita buscar este tipo de productos que son más suaves, por así decir, aún siendo eficaces.
Claro, porque tú como responsable comercial y de marketing tienes que enfocar tu estrategia en un mercado que valora, como estás comentando, tanto la tradición como la innovación, donde hay mucha competencia y donde tenéis que buscar esos nichos cada vez quizás más especializados. Ya no sé, incluso también en el ámbito de la promoción de los productos, de la puesta a disposición en los establecimientos, en el tipo de establecimiento que estéis, del packaging, todo esto es un trabajo que también me imagino que está dentro de tus tareas y de tu estrategia de marketing, ¿no?
Sí, sí, ahí estamos. Nosotros la verdad es que en estos años hemos construido una muy buena red comercial para los productos, pero es verdad que en el canal especializado ecológico. Y pues bueno, nos hemos dado a conocer allí mucho, pues, ferias, comunicación. Pero claro, nos encontramos ahora, la verdad es que en un nuevo reto de que pues se está generalizando, se está dando cada vez a conocer más y generalizando pues el tema y la importancia de pues a lo mejor de eso, de buscar productos, opciones más respetuosas, y nos lo piden, digamos, el consumidor, oye, ¿y dónde lo puedo encontrar? Porque no lo encuentro, claro, van al supermercado y no lo ven. Entonces sí que es verdad que se está abriendo un poco el abanico, las grandes superficies o por lo menos medianas superficies, pero de convencional de siempre, sí que se están abriendo a decir, ostras, a ver este tipo de productos, y entonces estamos ahora mismo también un poco nosotros en esa fase de también, pues eso, facilitar al consumidor el poder encontrar estos productos en más allá del comercio especializado, que por supuesto continúa, tiene la gama completa, pues bueno.
Lógico. Oye, Mara, y estamos hablando de una empresa que tiene más de 100 años, como decía, que son 5 generaciones, si no estoy equivocado. ¿Cómo se ha llevado a cabo la transición entre las distintas generaciones hasta el día de hoy?
Pues bueno, hay que decir que la verdad es que ha venido todo de una forma como muy natural y armónica, ¿vale? Nosotros, pues bueno, como bien dices, ahora mismo mi hermana y yo somos la quinta generación en la empresa y estamos trabajando pues codo a codo con mi padre y mi tío, que son los actuales propietarios. Incluso estuvimos también con mi abuelo durante muchos años también en la empresa, las tres generaciones juntas. Y bueno, un poco esta... digamos, paso a paso de las generaciones, pues ya desde quien fundó la empresa tuvo 3 hijos que empezaron con el negocio, pero digamos que la rama se fue un poco más hubo uno de los hermanos que sí que quiso innovar más con el tema de la detergencia y se creó otra empresa, con lo cual se quedaron 2 hermanos. De esos 2 hermanos, solo uno tuvo descendencia, mi abuelo, con sus 3 hermanos, pero de estos 3 hermanos, pues también solo mi padre de momento tiene descendencia. Entonces estamos mi hermana y yo, que por suerte, pues también tenemos gustos que nos hemos compaginado muy bien. Ella lleva toda la parte administrativa, financiera, más interna de la empresa.
Sí.
Y yo, pues como bien has dicho, la parte más comercial y marketing, con lo cual... pues bueno, hacemos gran equipo y con mi padre también, pues bueno, con todos sus días y algún que otro
lógicamente
punto de vista diferente,
punto
pero
de
bueno,
vista, está claro.
La verdad es que todo muy bien y muy, ya te digo, muy fluido.
¿Y en algún momento se ha pensado, como sí está ocurriendo en otras empresas familiares, el tener un director general, un gerente que no sea propio de la familia?
Sí, la verdad es que es un tema que se está hablando. Mi padre todavía está ahí, le quedan unos añitos para jubilarse, pero bueno, son temas que ya vamos hablando. Lo que desde luego sí que hace ya tiempo que estamos haciendo es, pues claro, el equipo directivo está creciendo, vamos buscando... colaboradores, bueno, compañeros para lo que es la dirección técnica, dirección de operaciones, y por supuesto, pues es gente externa de la familia, muy profesional y aportan mucho por su experiencia y su y lo profesionales que son, pero también pues por ser fuera de la familia y tener visiones también a veces menos, a lo mejor influenciadas, ¿no? Por todo. Entonces, en ese sentido sí que vamos encaminando ya, somos muy conscientes de que para ser profesionales, que es uno de nuestros valores más importantes, y seguir avanzando, sí, hay que externalizar lo que haga falta, externalizar o buscar a gente de fuera.
Correcto. Bueno, pues ya para ir finalizando, Mara, te tengo que preguntar qué planes, tú como además directora de marketing, que eres la que tiene que pensar la estrategia un poco de la marca, ¿qué planes tenéis a un corto medio plazo y cómo os veis de aquí a 10 años?
Pues bueno, planes tenemos muchos. La verdad es que somos una empresa muy, muy activa en el sentido de pues la innovación, de lanzar nuevos productos. Pues eso, vamos siempre a últimamente muy focalizados en, pues además de ecológicos, pues también el formato sólido, reducción de agua en las fórmulas, todo, pues eso, productos así más innovadores en ese sentido. Pues hemos sacado un lavavajillas sólido en pastilla, a manual, para lavar los platos a mano, pero es en pastilla. Un champú mascotas, también en pastilla, para los animalillos. Uh-huh. Y más proyectos que tenemos en marcha para este año, pues en ese sentido, gamas sin perfume también, que es algo que, a contradicción del sector, que tiene mucho foco en los productos perfumados, también hay mucha gente que busca todo lo contrario, o sea, menor ingrediente, cantidad de ingredientes posible y olores. Y en cosmética también ampliación de las gamas.
Correcto. Pues ya que has comentado anteriormente que habíais coincidido trabajando incluso con vuestro abuelo, padre e hijos, ¿alguna frase, algún valor, alguna percepción concreta que se os haya transmitido desde el abuelo hasta vosotras?
Pues a ver, lo que se nos ha transmitido desde pequeñas, porque al final aquí es pues familia, empresa, va todo junto, claro. Pues es el trabajar y la constancia y la adaptación, sobre todo, es lo que hemos ido viendo. El negocio propio, al final eres tú el que tienes que estar, como dice mi padre, abriendo y cerrando la persiana todos los días y velando para que esto continúe con, pues eso, con un buen equipo, con las cosas claras, todo muy planificado y las estrategias muy claras. Y nada, y hacia ahí vamos.
Has mencionado un concepto muy interesante, que es el de la adaptación, porque hablar con una empresa centenaria y tener claro este criterio de la adaptación, pues es fundamental, porque si no, al final es muy probable que se quede en el camino, por el camino. Pues Mara Beltrán, directora comercial y de marketing de Jabones Beltrán, te agradezco mucho que hayas participado estos minutos aquí con nosotros y que cumpláis, lógicamente, muchísimos años más.
Muchas gracias, Carlos.
Un saludo.
Gracias a vosotras.
Buenas noches.
En comunicación.
Paso a paso. Con Marina de Empresas.
Pues continuamos, estamos ya en la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas y ya tenemos también a Mar Domínguez, CEO de Blueis. Mar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, Mar, queremos conocer vuestra empresa, Blueis, una empresa que se dedica exactamente a qué sector.
Nos dedicamos a la consultoría medioambiental en eventos. Tenemos una plataforma para poder organizar un evento de forma sostenible y evaluar su impacto medioambiental sin necesidad de tener conocimientos técnicos.
Bueno, ¿y cómo surgió entonces esta idea? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando?
Pues llevamos trabajando desde principios del 23. La idea surgió en el 21 en un hackathon, y el foco era encontrar una solución que facilitara a las empresas a ser más sostenibles. Y poco a poco, estudiando el mercado, pues surgió la necesidad en eventos de facilitarles el organizar de forma sostenible el evento y luego calcular su impacto medioambiental para poder ir mejorándolo edición a edición.
Claro. ¿Son las empresas conscientes de la importancia a la hora de realizar eventos, de que también han de ser eventos sostenibles, porque se maneja muchísimo producto, muchísimos, no sé, envoltorios, desperdicios, etcétera, etcétera, movimiento de camiones, de mercancías? ¿Son conscientes las empresas de la importancia que tiene esto y de cómo les puede repercutir positivamente? ¿O lo ven como un coste más que otra cosa?
Sí, las empresas, por lo general, cuando organizan eventos internos, sí que tienen que aplicar políticas de sostenibilidad. Y además, aparte de los eventos internos de las empresas, también trabajamos con eventos corporativos como congresos y ferias o festivales de música.
Claro, que ahí es donde, sobre todo en las ferias y en los festivales, donde más existe ese problema medioambiental, ¿no? Pero al final, lógicamente, estamos hablando de un trabajo realizado por vuestra parte que yo creo que redunda mucho en mejorar, ¿no?, la reputación de la marca, de esa empresa.
Sí, claro. Normalmente lo que encontramos es un interés por marcas que su audiencia está concienciada o quieren comenzar a participar en este impacto positivo en el planeta. Uh-huh. Así que es un interés que solemos encontrar por grandes eventos, porque al final aprovechan esta oportunidad de unir a tanta gente, no solo para comunicar sus valores de marca, sino también para concienciar a la audiencia. Hacen una labor muy grande de concienciación, tienen un impacto negativo en el planeta a nivel medioambiental, que es el que intentan mejorar con nuestra plataforma, y además hacen esa labor de concienciación usando sus eventos como altavoz.
Claro. ¿Y qué tipo de sectores, de empresas son con las que más trabajáis?
Pues por ahora, como te he comentado, eventos corporativos es nuestro principal foco. Los sectores que están más interesados suelen ser, por ejemplo, salud, porque tiene una relación muy directa con el medio ambiente. Los eventos deportivos también tienen una relación directa, pero por lo general cada día vemos más que las marcas intentan alinearse con estos valores de sostenibilidad.
Y al final, el ámbito de los conciertos, de lo que tanto se habla últimamente y sobre todo quizás también aquí en la Comunidad Valenciana, de la cantidad de conciertos que hay, ¿cómo estáis trabajando este campo?
Pues el tema de conciertos suele ser un tema bastante orgánico, porque es verdad que la audiencia suele estar cada vez más concienciada y exige cada vez más estas medidas sostenibles. Entonces, un evento en el que no se utilicen vasos reutilizables, por ejemplo, sí que llama un poco la atención. Un evento donde no tengan cubos de reciclaje bien señalados y bien clasificados, pues al final aporta una imagen de marca negativa.
Claro.
Ya el no tener medidas de sostenibilidad no es una normalidad, sino es un aspecto negativo para los eventos.
Pues Mar, dinos por favor la página web donde poder conoceros más de cerca.
Mira, nuestra página web se llama bluis.io y se escribe bluease.
Bluis.io. Pues
exacto.
Mar Domínguez, CEO de Bluis, muchísimas gracias por haber compartido vuestra empresa con nosotros y mucho éxito.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Buenas noches.
Hasta luego.
Y creo que también tenemos ya al otro lado del teléfono a Matt Fuentes, CEO de Zicofy. Matt, buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Bienvenido también. Bueno, queremos, Matt, conocer también Zicofy, una plataforma, una empresa dedicada al bienestar emocional. ¿Es así?
Efectivamente, Carlos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación para poder contarles un poco acerca de nosotros. Efectivamente, nosotros somos Zicofy, somos una empresa que tiene como misión el democratizar el acceso al bienestar emocional. Y para eso hace ya 2 años y pico que venimos creando soluciones tecnológicas, principalmente con inteligencia artificial, tanto para consultantes directos como también para profesionales, que básicamente ayudan a poder hacer que el bienestar emocional sea más accesible para todos aquí en España.
¿Os dedicáis entonces al profesional? ¿Os dedicáis directamente a la persona? ¿Os dedicáis a ambos canales? ¿Cuál es vuestro perfil?
Claro, efectivamente. Hoy nuestro canal principal de comercialización es directamente a profesionales de lo que es el bienestar emocional. Lo que trabajamos es una herramienta que se llama PsicoASIS, que es un básicamente es una inteligencia artificial que automatiza los diagnósticos basados en el DSM-5 para poder hacer que todo lo que tiene que ver con la parte de prediagnóstico se pueda hacer de manera mucho más dinámica y mucho más rápida, también así haciendo más eficientes los costes de la terapia. Y por otro lado, también tenemos una parte de comercialización directamente a la atención de particulares, en donde tenemos una herramienta que es, bueno, justamente PsicoFi, que es básicamente terapia asistida con inteligencia artificial, en donde los consultantes pueden tener conversaciones y acompañamiento de su bienestar emocional para empezar a trabajar en cómo se sienten con una inteligencia artificial validada científicamente por una universidad, que es la Universidad de Sevilla.
Este trabajo, Matt, o esta aplicación, sirve también, por ejemplo, para grandes empresas dentro de sus departamentos de personal de cara a mejorar la calidad emocional de los empleados.
Bueno, actualmente no tenemos ningún caso puntual de aplicabilidad a una empresa concreta, pero como bien anunciábamos antes, nosotros tenemos distintas unidades de negocio, por lo cual si una empresa viniera y estuviese interesada en, por ejemplo, poder aplicar PsicoFi, pero de manera ya en paquete corporativo, también tenemos esas opciones de paquetes más grandes. Las hemos ofrecido a universidades, por ejemplo, para alumnos o a centros puntuales de acompañamiento en cierto aspecto de la vida íntima de cierta persona o de la vida personal de cada persona, de acompañamiento de bienestar emocional, pero también podría aplicarse a empresas, efectivamente, ahí sería una cuestión de poder siempre armar algo a medida para esa empresa, ¿no? Y eso también lo trabajamos.
¿Y qué es lo que más os demandan dentro de vuestro trabajo, de vuestra aplicación, los propios profesionales?
Bueno, la parte de profesionales, cada vez hay, vamos a decir de esta manera, cada vez hay más exigencia, por suerte, cada vez hay más cosas que se van requiriendo, desde funcionalidades para poder trabajar, por ejemplo, la parte de cada vez poder automatizar diferentes aspectos de la terapia, bien, como inicialmente fue, por ejemplo, poder, no vamos a decir reemplazar, pero vamos a usar la palabra reemplazar, la primera consulta directamente con una inteligencia artificial. Bien, entonces esto al profesional le ahorra más tiempo, por ejemplo, claro. Y eso le da automáticamente ese prediagnóstico que hablábamos antes basado en el DSM-5, sin que siquiera el profesional se haya tenido que reunir. Bien, lo cual eso nos permite agilizar tiempos, por ejemplo, y también, reduce también obviamente los costes tanto para el psicólogo también como para el consultante final. Lógico. Y así diferentes partes de lo que es el proceso en donde, como te imaginarás, cada vez aparecen más cosas que es importante ir diagnosticando o trabajando y resolviendo. Y bueno, en eso siempre intentamos acompañar con la parte de tecnología hacia los profesionales directamente.
Entiendo que lógicamente todo es a través de un feedback permanente con todos vuestros clientes, ¿no?
Efectivamente, eso. Básicamente nosotros todo lo que trabajamos con el equipo de producto, que es nuestra parte más grande del equipo, siempre está basado en las reuniones que tenemos directamente con clientes o con directamente personas que quizá ni siquiera todavía son clientes, pero están interesadas en contratar siempre y cuando se cumpla X o Y cosa en la plataforma y siempre de nuevo intentamos acomodarlo todo lo más posible para esos psicólogos.
Lógicamente. Pues Matt, dinos por favor también vuestra página web para poder conoceros.
Bueno, la página web es PsicoFi, que es PsicoFi.com. Bien, también nos pueden encontrar en Instagram o en LinkedIn, en distintos lugares. Y la plataforma para psicólogos puntualmente es PsicoASIS, que es Psico, de nuevo con Z, sí. Y con C, ASIS de asistente. Bien, bueno. Y así nos pueden encontrar en Google o en cualquier lado, y siempre atentos, si nos quieren mandar un correo, siempre atentos a poder responder y poder acompañarlos con lo que necesiten.
Lógicamente. Pues Matt Fuentes, CEO de PsicoFi, lo dicho, te agradezco mucho que también nos hayas presentado tu empresa y os deseamos muchísimo éxito.
Muchísimas gracias a vos, Carlos, y que tengas muy buena noche.
Igualmente, un saludo, buenas noches.
En comunicación con Carlos Ferragut.
Y seguimos avanzando en el programa. Ya tenemos en la sección de En Comunicación 5.0 a nuestra querida compañera Amalia López. Amalia, buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos.
¿Qué tal? Bienvenida.
Muy bien.
Bueno, Malia, la última, en tu última intervención ya dijimos que íbamos a tener mucho contenido a lo largo de este año. Ayer, bueno, Donald Trump tomó ya posesión, tomó posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero en tu caso, de lo que vamos a hablar es de todo ese grupo del que se ha rodeado de los máximos dirigentes de las principales tecnológicas y en este caso más especialmente de las redes sociales, tanto de X como de Facebook, pero también en su toma de posesión estaban de TikTok, estaban de Google, en fin. Todo un compendio de profesionales, de empresarios, de tecnólogos que están alrededor del nuevo presidente. A ver, coméntanos un poquito cuál es tu opinión y qué situación vas a ver próximamente, al menos ahí en Estados Unidos, que rápidamente se propagará al resto del mundo, claro.
Bueno, el terremoto yo creo que lo hemos tenido hace 2 días o 3 días, lo han tenido sobre todo en Estados Unidos y hemos visto la primera medida de Trump, que fue la prohibición de TikTok, ¿no? La fecha que se había dado el Tribunal Supremo en Estados Unidos, de que el día 19 de enero se dejaba de funcionar TikTok en Estados Unidos. Y así efectivamente fue el día 19 de enero por la mañana, TikTok dejaba de funcionar. Entonces, bueno, pues esto ya fue algo mundial, porque además desde los días anteriores se veían en TikTok cómo los influencers, los usuarios se despedían de TikTok, y además el mensaje con el que se despedía con el que decían que no estaban disponible TikTok ya hacía un guiño a Trump, ¿no? De bueno, pues ya volveremos Trump, y de hecho la prohibición o la eliminación de la aplicación duró apenas unas 13 horas. A las 13 horas ya volvió a estar en funcionamiento y además, bueno, pues según decía ese mismo texto, con los esfuerzos de Donald Trump seguimos funcionando, estamos otra vez disponible. Lo que ha trascendido es que Donald Trump quiere buscar una solución para esa venta de TikTok en Estados Unidos. Y le ha dado 90 días, ¿vale? 90 días para que se pueda solucionar antes de cerrarlo. El problema es que TikTok, tiene que vender la matriz de los americana, porque sabemos que esa es una empresa china, ByteDance, y bueno, pues quiere venderla esa parte para que esté en territorio americano. Bloomberg, el canal económico, señalaba el otro día, bueno, pues que Elon Musk podría comprarlo. Es decir, que podría comprar la parte americana de TikTok. Hablaba además de alrededor de unos 40.000 o 50.000 millones de dólares. Desde TikTok lo han negado, pero no sabemos hasta qué punto esto pasará o podrá pasar, o se están dando estas negociaciones, porque en la toma de posesión estaban todos. También estaba el CEO de TikTok, que resulta muy significativo que, habiendo cerrado la aplicación, bueno, pues estuviera allí en la toma de posesión, sí. Lo cual nos puede llevar a que esa venta se esté fraguando por detrás, porque lo que sí que ha habido es un movimiento cuando ya era inminente el cierre de TikTok. Ha habido muchos usuarios americanos que se han ido a una red nueva que se llama RedNote, que es un estilo, además es igual, es muy parecida a TikTok, es de vídeos, de temas de viaje, de moda, de estilo, pues es muy parecida y de hecho muchos se fueron ahí. Resulta que esta aplicación también es china, es decir, que estamos casi exactamente en la misma situación. Ahora de nuevo vuelven a tener TikTok, y los movimientos que vamos a tener por delante, pues yo creo que van a ser muy interesantes, ya no solo por saber qué es lo que va a pasar con TikTok en Estados Unidos, sino también con X, ¿no? X hemos visto que ya ha dejado de ser una red social para convertirse en un canal de influencia política. Lo hemos visto en las últimas semanas a Elon Musk, cómo entrevistaba él directamente a la candidata del partido Alternativa por Alemania, sí. Que es de ultraderecha. Hemos visto, y también se ha desvelado, Financial Times la semana pasada desvelaba cómo se había intentado desde Twitter también, o desde X, también derribar al gobierno británico, o sea, bueno, pues una serie de campañas que se están investigando, y bueno, pues sabemos que ahora tienen una herramienta, ¿no? Hace años, yo me acuerdo, hace décadas se decía, ¿no?, que en España pues había constructores o demás que tenían medios de comunicación para influir políticamente, ¿no?, en esto invertían. Bueno, pues eso es un poco lo que está pasando con X, que ya vemos, siempre hemos hablado en este espacio de cuál era, ¿no?, el interés. Decíamos que si todo lo que está haciendo no consigue ingresos, de hecho ha puesto un 30% más las suscripciones en premium más barata. En España suben 4 euros la suscripción premium para los perfiles, pasan a ser 21 euros la suscripción en X. Uh-huh. Y él ha introducido algunos cambios muy interesantes, novedades como que van a empezar a funcionar, como Grok, pero a mí me interesa uno muy especialmente, que son servicios financieros. Es decir, Elon Musk podría utilizar o plantear X también como una medida, un medio de pago a un estilo Bizum. Si esto unimos a que vimos a Donald Trump que sacó una criptomoneda, que era un meme de, que lo habéis visto, una criptomoneda que ha sacado en las primeras horas, no sabemos si por ahí también, por todo este movimiento financiero, también van a tener salida, ¿no? Y van a... Claro. Yo creo que se nos plantea este año un año bastante interesante con todo el ecosistema de redes sociales, cuando hemos visto que todos se han acercado a Trump. Llama mucho también la atención el caso de Meta. Meta siempre había estado muy alejado. De hecho, no nos olvidemos que cuando el asalto al Capitolio, hubo un apagón social con Trump. Se le cerraron todas sus cuentas. De aquí, sí. Creo que además lo hablamos, sí, aquí, ¿no? Sí, sí. Dejó de tener sus perfiles en Twitter en aquellos momentos, en Facebook, etcétera. Se cerraron todo. Bueno, pues él, que siempre había sido Mark Zuckerberg bastante, digamos, contrario a Trump, ha ido variando su posición y la ha variado tanto que hasta ha ido a su toma de posesión y ayer estaba sentado. Esto además va unido a la eliminación de la verificación de información que se va a hacer en Estados Unidos. Es decir, que ya no va a haber verificadores externos que verifiquen la información que hay en Facebook. Esto es un problema porque, bueno, va a ayudar a la desinformación, va a ayudar a que se propaguen más los bulos. Y eso es en el caso de Estados Unidos, porque en el caso de Europa, la Unión Europea le ha dicho que eso no puede ser, ¿no? Que en España, que aquí en Europa existe la Ley Europea de Servicios Digitales y que obliga a algún, tiene una serie de obligaciones, y entre ellas es la lucha contra la desinformación, a la cual también nos hemos referido en ocasiones, bueno, pues que las autoridades europeas están poniendo mucho el foco de atención en esa desinformación. Hemos visto cómo se han anulado las elecciones en Rumanía, cómo las injerencias que se están viendo, y bueno, pues aquí la situación es diferente. Pero en Estados Unidos ya se ha eliminado, es decir, que Meta ha tirado más hacia esa, bueno, pues libertad un poco de no que haya verificadores de contenido, que esté todo más abierto, y se está alineando con esa corriente que ha abanderado Elon Musk. La situación, pues bueno, pues el peso es innegable, ¿no?, de estas grandes plataformas. Estaban todas allí junto con Google, junto con Amazon. Y bueno, vamos a ver muchos movimientos, pues porque hay muchos intereses ahí entrelazados. Amazon, sabemos que ha puesto el acento también, quiere hacerse con una red social, porque desde que TikTok ha empezado a vender, la idea de TikTok es convertirse en un e-commerce, es ser una plataforma de comercio electrónico. No olvidemos que detrás está China con Shein, Temu, etcétera, y Amazon ha visto que puede peligrar, porque él sí que tiene la plataforma de venta, pero al final eso no vende, ¿no? Lo que vende es tener una plataforma social desde la que puedas vender. Ha hecho está haciendo algunos experimentos con Amazon Inspire y ha introducido un asistente virtual con inteligencia artificial de compra, pero él está interesado en hacerse también con una red social. Y no sabemos si En este caso podría hacerse también con la parte americana de TikTok. Es decir, que ahora mismo tenemos el tablero está abierto, no sabemos qué puede lo que puede ocurrir, no sabemos si será Elon Musk el que lo compre, no sabemos si será Amazon quien compre esa parte americana de TikTok, si finalmente se cerrará, cuál es el futuro, y luego, bueno, pues ver cómo, bueno, pues evolucionan. Por ejemplo, X, que yo creo que ahora mismo ya no le interesa si es rentable o no es rentable, porque el rendimiento que saca de esa plataforma es de
otro
tipo. Exacto.
Como ya comentamos con las jugadas. Acuérdate cuando ya llevábamos más de un año hablando de qué está haciendo Elon Musk y fíjate a dónde ha llegado. O sea que esa foto que hemos mencionado con Amazon, Meta, X, Google, TikTok, va a ser una foto a la que habrá que seguirle los pasos, porque con las ganas, con la fuerza con la que además ha entrado Donald Trump, esto vamos a ver cambios, yo creo que a muy corto espacio de tiempo, porque hay muchísimos miles de millones de dólares en juego en todo el mundo. Pues nada, por eso te decía al principio, tenemos un año muy apasionante en todo este campo y lo iremos comentando contigo cada 15 días.
Pues aquí estaremos, Carlos, para ir viendo todo lo que va pasando.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Amalia. Hablamos en 2 semanas. Buenas noches.
Buenas noches. Un saludo. Hasta luego.
En comunicación. En medios.
Y enfilamos ya el tramo final del programa de hoy. Como siempre, tenemos a nuestro querido compañero Fran Ramos. Fran, buenas noches.
Hola, Carlos. Buenas noches para ti y todos los oyentes.
¿Qué tal? Bienvenido. Me alegra mucho volver a saludarte. Bueno, Fran, vamos a comenzar con un tema que yo leía esta semana y la verdad es que me quedaba un poco perplejo, que es aquel que parece que ahora las marcas ya nos influyen tanto durante todo el día con la de miles de mensajes, cientos de mensajes que recibimos, que incluso soñando también nos van a condicionar a que cuando nos despertemos decidamos la compra de sus productos. Exactamente, ¿qué significa esto, Fran?
Bueno, pues creo que esta noticia es muy, muy, muy chula, es bastante noticiable, valga la redundancia. Y si nos quedamos con un término que a partir de ahora podemos hablar de él, se llaman Dream Ads, ¿vale? Es decir, publicidad en los sueños, pues tú decías, como has dicho, oye, esto parece que es un poco más allá de lo normal y de lo conocido. Y me he hecho eco de este informe que ha publicado esta semana SurveyMonkey y de Media Image, un informe que se llama, está hecho solamente para Estados Unidos, ahora dado más detalles, que se llama Are Ads Infiltrating Our Dreams, es decir, se están infiltrando los anuncios en nuestros sueños. Y como digo, pues es un estudio que ha hecho la Asociación Estadounidense de Marketing y dice que el 77% de las empresas encuestadas en 2021 tenían intenciones de experimentar con ese término, como he dicho antes, de Dream Ads. Y parece que tiene una base científica que la vamos a comentar ahora, porque realmente esto tiene implicaciones profundas en cuanto a la protección de datos, ética,
y si me apuras,
pues no sé, es una intrusión ya quizá a lo más privado que nos puede quedar en nuestra vida, que sea nuestro sueño, ¿no?
Desde luego, si bueno, ya nos quitan digo, nuestros propios sueños, imagínate.
Correcto. Bueno, más que nos quitan es que se nos incluyen en nuestros sueños marcas comerciales.
¿Vale? Sí, pero por ahí se empieza y luego se termina con lo que quieras. Fíjate en los campos de concentración, como se decía, que los sueños eran la única tabla, ¿no?, que tenían para poder sobrevivir.
O sea que... Pues en aquel entonces no tenían los Dream Apps y ahora pues ya los tenemos aquí, ¿vale? Está muy fresquito el informe, Carlos, porque la encuesta se ha hecho entre el 2 y el 5 de enero de 2025. Uh-huh. Como he dicho antes, solo se ha hecho en Estados Unidos, ¿vale? Y lo que dicen los encuestados, que se ha hecho entre 18 y 35 años, es que más de la mitad pues parece que han experimentado sueños que parecían influenciados por anuncios. A mí esto me lleva un poco a plantearme porque, bueno, entiendo que cada persona. Yo por la mañana, al menos cuando me levanto, a mí me cuesta mucho pensar qué he soñado y más si algo me ha influenciado. Pero bueno, entiendo que cada uno tiene su metabolismo, su organismo y luego recuerda lo que recuerda con los sueños, ¿no? Pero un 54% ya de esa población de 18 a 35 años, pues parece que sí, que parece que están influenciados por algunos anuncios o algunas marcas comerciales. Y lo que es más impresionante del informe, pues es que el 61% de los encuestados afirma haber tenido este tipo de sueños ya en el último año. y que un 38% de los encuestados, casi un 40%, los experimenta regularmente. Con lo cual, esto es brutal en cuanto a los datos.
Permíteme un segundo, Fran, sí. Porque si estamos hablando de encuestados de entre 18 y 35 años, yo hay una parte que sí que me creo, que es que si tú te acuestas viendo TikTok, por ejemplo, y te pasas una hora, hora y pico, dos horas en la cama antes de dormirte viendo TikTok o cualquier otra red social donde te aparezcan anuncios sin parar, algo puede que arrastres a ese subconsciente para que te aparezca de forma onírica cuando estás durmiendo, ¿no?
Es posible que lo arrastres, igual que puedes arrastrar, pues has tenido
un disgusto o cualquier
correcto,
cosa.
Algo que te haya marcado el día, en positivo claro. o en negativo. Pero si rascamos un poquito más, pues también dice la investigación, que es aquí un patrón que dicen que es bastante intrigante, y lo comparto, y es que el 22% de los participantes experimenta que este contenido de sueños al menos lo tiene ya una vez a la semana o diariamente. Y el 17% lo experimenta entre una vez al mes y cada dos meses. Es decir, ya no es que esté el patrón ahí, sino que es muy repetitivo en esos porcentajes de la población que estamos hablando. Y ahora esto nos lo llevamos a la publicidad directamente, a números, y ahora parece que dos tercios de los encuestados pues expresan resistencia a realizar compras basadas en los sueños. Algo es algo, ¿vale? Pero ahí está lo que se impacta y cómo se recibe en el subconsciente durante las horas de sueño, ¿vale? Pero también admiten, otro porcentaje importante, que sus sueños los han impulsado a adquirir productos o servicios en el último año. Por lo cual, hay una tasa de conversión ahí a la hora de comprar que, bueno, vamos a ver qué es más rentable para la marca, porque con porcentajes de conversión altos, que parece que está en torno al 33%, pues, bueno, igual...
Me parece muchísimo.
Eso tiene una tasa de conversión quizás más alta que muchos ROI de muchas campañas, digamos, de... Ahora vamos a llamar ámbito convencional, porque claro, ya cuando nos metemos en los sueños ya no sé cómo denominar este tipo de ámbito, ¿no?
¿Sabes? Aquí me está un poco recordando, salvando las distancias esto, aquellos artículos que salieron hace ya un tiempo donde se hablaba de poner publicidad en el espacio.
Correcto.
¿Te acuerdas? Que pensamos, ya solamente nos falta mirar al cielo y ver anuncios. Joder, pues hemos
ido. Acuérdate que íbamos a tener un firmamento de Coca-Cola en aquel momento.
Se hablaba de distintos paraguas o distintos artilugios que se querían utilizar, pero es que ahora damos un paso adelante mucho más grande, que es ya meterlo en nuestro propio cerebro cuando estamos soñando, pero en fin.
Ahora, ¿nos lo llevamos a las marcas? Bueno, pues el 48% de esos encuestados, hemos dicho, que tienen sueños con marcas, pues parece que las marcas que más interactúan en sus sueños es Coca-Cola, Apple o McDonald's, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Ahí es nada. Con lo cual, bueno, sí que es verdad que a nivel de psicológico, pues expertos de Harvard, pues parece que sí, que es un fenómeno que se llama reactivación de la memoria. Y que si se sabe trabajar esto bien a nivel de marcas, pues parece que esa interactuación durante la vida cotidiana diaria, pues parece que luego... hace que los consumidores puedan tener una disposición mayor a tener esa interactuación con las marcas en sus sueños. Como tú bien dices, pues seguramente si interactúas mucho a última hora en esa franja de edad y te lo llevas hasta la cama, al móvil, como sabemos, y estás ahí viendo anuncios que te van saltando, pues posiblemente esto sea más fácil de llevar. Por terminar esta parte del informe, pues esos sueños parece que van a tener un poder de influenciar alto en las decisiones de compra. Y dos de cada tres, pues parece que aún así se resisten. Pero ya hay uno de cada tres que no se resistiría. O sea, que no pone resistencia a que los sueños se cuelen en sus sueños y estén ahí interactuando en ese subconsciente. Con lo cual, bueno, pues uno de cada tres no ponen mucha resistencia ni se sentirían tampoco mal por tener este recuerdo con las marcas en el sueño. Bueno. Lo peor, bueno, pues parece que tampoco hay... Esta población tampoco quiere tener un bloqueador de anuncios de sueños, que también parece que en un momento dado se pueden hacer resortes contrarios para también bloquear este tema de las marcas en los sueños. En definitiva, Carlos, como he dicho al principio, un tema controvertido, parece que nuestro último refugio, como hemos dicho al principio, puede estar en peligro, y que las empresas empiecen a utilizar tecnologías que influyan en nuestros sueños, a mí la verdad que me genera bastantes preocupaciones, más allá de la privacidad, como he dicho, más allá de un desafío ético, y sobre todo si se va a poder regular esto de alguna manera. También ahora mismo digo, bueno, ¿cómo se puede regular esto? Sinceramente, está hablando hace un momento con Amalia, que cómo se pueden regular otros temas, ¿no? Pero aquí, ¿cómo regulamos que las marcas no entren en tus sueños? O sea, es una cosa un poco difusa y parece bastante riesgo tener ahí nuestros sueños en juego o un poquito en peligro, ¿no?, por la interacción de las marcas. Pero bueno, no, quedémonos con este concepto, yo creo que es interesante para aportar al programa de hoy, Dream Ads, y vamos a ver cómo evoluciona también esto en el 2025.
Pues oye, esto lo vamos a seguir muy de cerca, todo lo que podamos a lo largo de este año. Oye, Fran, vamos a irnos a la noticia, al informe de Kantar World Panel sobre los consumidores mayores de 65 años, que me parece muy, muy interesante también este informe. Cuéntanos.
Pues sí, pues ya sabes que Kantar World Panel no para sacar informes muy muy interesantes, los traigo al programa con cierta frecuencia. Sí. Y bueno, pues han hecho una indagación en profundidad dentro de sus informes Insight, y bueno, pues parece que estos consumidores se dividen en tres grandes perfiles o subperfiles que los han dividido ellos, que es el perfil moderno, el perfil familiar y el perfil tradicional. Y parece que hay diferencias relativamente significativas entre los hábitos de compra y preferencias. El moderno pues parece que destaca más por el atractivo en términos de gasto, con una media anual de 4.256 euros y un 8% más que el tradicional, por ejemplo, ¿vale? Es un perfil que, por tanto, representa, pues parece una buena oportunidad. Tiene también menos gasto, pero sí lo tiene más recurrente y de forma pues más repetitiva con respecto al tradicional o al familiar. El tradicional, por ejemplo, pues también visita más tiendas, tiene un perfil más de ir a las tiendas, concretamente pues casi un 10% más que el cliente moderno, y también pues prefiere comprar más productos de marca de distribución que la propia producto de marca normal, ¿vale? También con una cuota de un 36,1%. Con lo cual, ahí hay cada perfil que valora un poco más la proximidad y el servicio, otros valoran más pues la visita a la tienda convencional, y otro perfil pues que si tienes un gasto ya medido, que es un 8% más que los otros dos perfiles. Con esta evolución demográfica que vamos a tener y con estos cambios de hábitos que está detectando Kantar World Panel, pues bueno, también va a ser interesante cómo las marcas van a ser capaces de atacar a estos subnichos y de qué manera se van a ir posicionando para que el servicio que le vayan dando, tanto la proximidad, como decimos, como el tipo de marca distribuidor o marca normal, pues ahí también pues veremos cómo se pueden ir acercando a las marcas y afinando el lápiz para este nicho que es el moderno, el familiar y el tradicional.
Pues minuto y medio, Fran, te voy a dar para que nos menciones las campañas más memorables según Scopen de estos dos últimos años.
Sí, pues también han publicado el informe, muy interesante, el Agency Scope España 24-25, han hecho dos rankings muy rápidamente. Tenemos por un lado las marcas más admiradas según este ranking, y las marcas más admiradas del 1 al 10 son IKEA, Coca-Cola, Hermanos Rivera, Nike, Netflix, KFC, MAU, ING, Red Bull y Estrella Galicia. Eso en cuanto a las marcas que son más admiradas. Uh-huh. Y las marcas más memorables, es decir, las que han tenido mejor recuerdo a la hora de campañas destacadas de publicidad, pues tenemos por un lado Andalusian Craft, de Turismo de Andalucía, sí, la campaña Robo de Fin de Año de Estrella Galicia o ABCDFG de Cupra. A eso también le unimos algunas más, como la de Wallapop o como la de IKEA. Este es un poco el ranking rápido de campañas memorables y marcas más admiradas en el 2024-2025, según el Agency Scope España.
Pues, querido Fran, no te vayas a dormir esta noche soñando con estas marcas, ¿eh?
Espero que no. Creo que tengo otras cosas mejores que soñar, pero bueno, en el próximo programa os lo digo.
Pues, Fran, lo dejamos entonces hoy aquí. Muchísimas gracias, como siempre, y en 15 días volvemos a charlar contigo. Cuídate
Será
mucho.
Un placer.
Un buenas abrazo. Noches. Buenas noches. Y llegamos así al final del programa de hoy, que deseamos, como siempre, que haya sido el agrado de todos ustedes. Damos las gracias a nuestro compañero Juan Lafuente, responsable del control técnico, y aprovecho para recordarles que todos los viernes pueden escuchar aquí en esta casa los podcasts de la compañía Divina Seguros dentro del canal Podcast. Ya saben, pueden escucharlo entrando en este canal, Canal Podcast, dentro de nuestra página web, www.valenciaradio.com. Pero también, si lo desean, pueden escucharlos en directo a través de la 99.9 de la frecuencia modulada todos los viernes a las 15 horas. En ellos transmitimos un contenido siempre enfocado al asesoramiento a los oyentes en todo el ámbito asegurador, con novedades, productos y servicios, actualidad, dudas. En definitiva, un canal con el que pretendemos conocer muy de cerca todos los servicios que nos ofrece esta compañía de seguros valenciana. Recuerden, en comunicación con Divina Seguros. Volveremos a estar aquí con todos ustedes el próximo martes, día 28 de enero, con una nueva entrevista con el contenido de las secciones de nuestros distintos colaboradores. Hasta entonces, pongan un poquito de imaginación en sus vidas y no olviden que todo es comunicación porque siempre estamos en comunicación. Muchas gracias y feliz semana.